Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El único guardia armado en escuela de Florida no enfrentó al agresor. El presidente Donald Trump lanzó propuestas para modificar legislación sobre porte de armas. Un pastor evangélico y un disidente chavista serán contendores de Nicolás Maduro en elecciones presidenciales de Venezuela. Ivanka Trump llega a Corea del Sur para clausura de los Juegos Olímpicos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Henry Llanos y hoy es viernes 23 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El único guardia armado en la escuela secundaria en Florida, escenario de una masacre la semana pasada, nunca enfrentó al agresor. Nos informa Luis Alberto Facal.
La escuela secundaria de Florida, donde un ex estudiante mató a tiros a 17 personas con un rifle de asalto, reabre este viernes para los profesores, mientras la comunidad se enteró de que el único guardia armado en el campus no hizo nada para confrontar al agresor. Scott Peterson debía haber entrado, confrontar al asesino y matarlo, dijo el jueves el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.
Doesn't matter who went in first.
No importa quién haya sido el primero, no importa en qué orden hayan ingresado, lo que importa es que cuando las fuerzas del orden llegan al sitio de un tiroteo activo, entramos y nos dirigimos al objetivo y eso es lo que debería haberse hecho. Israel agregó que suspendió al guardia sin sueldo, pero el funcionario decidió renunciar. Peterson permaneció afuera del edificio de la escuela en Parkland, Florida, el día del tiroteo por más de 4 minutos mientras Nicholas Cruz, el sospechoso en la matanza, estaba adentro. El protocolo policial requiere enfrentar a los sospechosos en un tiroteo lo más rápido posible. Otros 2 oficiales fueron asignados a servicio restringido mientras el departamento investiga cómo manejaron los informes sobre el agresor mucho antes de que la masacre tuviera lugar la semana pasada. El ex estudiante Nicholas Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado en el tiroteo del 14 de febrero en la escuela secundaria de Parkland, Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Sin embargo, la tragedia del tiroteo en Florida nuevamente abre un difícil y polémico debate en Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El debate sobre el acceso y la tenencia de armas de fuego, en especial las de alto calibre, está nuevamente impulsado por la tragedia sufrida en Florida, en la que 17 personas, 14 de ellos adolescentes, murieron a manos de un individuo que utilizó un rifle semiautomático de asalto AR-15. Una de las inmediatas preguntas luego del ataque fue cómo un joven de 19 años con antecedentes de problemas mentales pudo legalmente comprar armas. Para el experto en temas militares, Eric Rojo, este es uno de los temas más difíciles de enfocar debido a la incongruencia con la que actúa el actual sistema de control de venta de armas.
Si realmente él tiene inestabilidad mental, él no podría tener acceso ni a un cuchillo, mucho menos a cualquier tipo de arma de fuego. Aquí es donde el sistema tiene que ser más adepto a responder a todo. Si un doctor ve a alguien y dice, esta persona está así, lo tienen que reportar para que no pueda comprar armas, para que se le pueda ayudar en todo caso, y eso no está sucediendo. Además, que a mí se me hace horrible que alguien de 18 años, que no es responsable, a pesar de que la ley dice que sí lo es, pueda comprar un arma de ese calibre. Claro, nuestras leyes son ambivalentes en el hecho de que una persona de 18 años ya es adulto técnicamente responsable para votar, para cometer crímenes, para no esconderse atrás de sus papás, para entrar a las Fuerzas Armadas, pero no puede tomar alcohol. Hay que esperar a los 21. Creo que tenemos que revisar esta perspectiva y ver si realmente los de 18 años son lo suficientemente maduros para tomar todas esas responsabilidades, o bajar la edad para que puedan beber, o subir la edad para que sean adultos a los 21 como era antiguamente.
Sin embargo, los defensores de la tenencia y el acceso a las armas de fuego apoyan con frecuencia su defensa en la vigencia de la segunda enmienda de la Constitución del país, que le permite a los estadounidenses tener un arma. Sin embargo, el experto en política estadounidense y profesor de American University, Emilio Villano, considera que el escenario en el que se adoptó esta enmienda era diferente y argumenta su posición.
Era un escenario diferente que está cambiando, que por eso yo pienso que eventualmente hará un cambio en la política en relación a las armas, pues que más y más gente hoy en día vive en ciudades donde la policía está muy cerca, donde no hay necesidad de cazar para comer, donde la gente generalmente no favorece tirar con armas como un deporte importante para ellos.
El presidente Donald Trump se reunió esta semana con sobrevivientes de las masacres de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Florida, de la escuela Sandy Hook en Connecticut y de la secundaria Columbine en Colorado, y habló sobre la implementación de algunas medidas como las restricciones de edad y el chequeo de antecedentes mentales. El tema, en última instancia, está en manos del Congreso, que esta semana no se pronunció al estar sus miembros en un receso que concluirá este viernes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y el jueves el presidente Donald Trump lanzó propuestas para modificar la legislación de porte de armas durante la cumbre de uno de los grupos políticos conservadores más poderosos del país. Nos informa Belén Mora.
Elevar la edad mínima para comprar armas a 21 años es una de las propuestas que el presidente Donald Trump acercará a los legisladores. Esto en respuesta al debate por el control de armas iniciado tras el tiroteo en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Florida.
Haremos fuertes controles de antecedentes. Vamos a trabajar en elevar la edad a 21 años en lugar de 18. Vamos a deshacernos de los bump stocks y vamos a enfocarnos fuertemente en la salud mental.
Un día después de la reunión con familiares de víctimas y sobrevivientes de Parkland, el presidente se reunió con miembros de su gabinete. Respecto a la propuesta de facilitar armas a los maestros, el mandatario expresó:
no quiero que los maestros tengan armas. Quiero que ciertas personas altamente preparadas que entiendan de armas, si realmente tienen la aptitud, pienso que puede concederse un permiso a los profesores.
Este jueves se inició la conferencia de uno de los grupos políticos conservadores más influyentes de Estados Unidos. En la oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, criticó a quienes buscan modificar las leyes de posesión y porte de armas, alegando motivaciones políticas.
A las élites no les importa un comino el sistema educativo estadounidense o los estudiantes. Si realmente les interesara, los protegerían. Pero para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político.
El representante de la NRA criticó además al FBI porque, según sus palabras, no evitó que Nicolás Cruz atacara la escuela de Parkland y cegara la vida de 17 personas.
Quieren ocultar el fracaso de la seguridad en las escuelas, el fracaso de la familia, el fracaso del sistema de salud mental estadounidense y el increíble fracaso del FBI.
El debate se da en momentos en que familiares y sobrevivientes de la tragedia de Parkland exigen modificaciones a las normas de posesión y porte de armas a fin de evitar nuevos ataques. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fiscal especial Robert Mueller presentó una nueva acusación contra el expresidente de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, y su ayudante Rick Gates, con múltiples cargos de fraude fiscal y bancario. Los nuevos cargos, ratificados el jueves por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, se producen después de que Mueller acusara por separado a los dos hombres en Washington el año pasado de lavado de dinero y de no registrarse como agentes extranjeros por su trabajo relacionado con Ucrania. Los cargos adicionales involucran mucho de la misma conducta por lo que acusó inicialmente a Manafort y Gates, pero aumenta a $30 millones la cantidad de dinero que Manafort es acusado de lavar a través de cuentas en el exterior. Nosotros hacemos una primera pausa en Buenos Días América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
The Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros en Buenos Días, América, con La Voz de América. El enviado especial de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, llamó hoy viernes a un cese al fuego inmediato en Siria para detener tanto el horrendo bombardeo del sitiado este de Ghouta y el bombardeo indiscriminado en Damasco. En una declaración leída por una portavoz de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, de Mistura, dijo que los tres garantes del proceso de Astana, Rusia, Irán y Turquía, deben reunirse urgentemente para reinstaurar las zonas de distensión en Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto una votación hoy viernes a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, sobre la propuesta de resolución para implementar una tregua de 30 días y levantar el sitio al pueblo del este de Ghouta para permitir ayuda humanitaria y evacuaciones médicas. Y Estados Unidos está sospechando que Rusia puede haber desplegado dos de sus aviones de guerra furtivos de última generación en Siria, de acuerdo con imágenes de video de un par de aviones Su-57 que aterrizaron en una base aérea rusa en ese país devastado por la guerra. El presunto despliegue mostrado en las redes sociales se produce en medio de la alarma creciente de que el conflicto sirio, que comenzó como un levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad y ahora se divide en varias luchas separadas, podría convertirse en un enfrentamiento regional más amplio entre las potencias extranjeras. El video supuestamente muestra un par de aviones Su-57, los aviones de combate más avanzados de Moscú, aterrizando esta semana en la base aérea rusa Hemnim, al sureste de la ciudad de Latakia, en la costa mediterránea de Siria. El video circuló rápidamente el jueves en las redes sociales. Y el presidente Donald Trump declaró que podría sacar de California a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, porque según él, el Estado no ha dado ayuda a su gobierno en la lucha contra la pandilla centroamericana MS-13. California se convertirá en un nido de delincuentes si el gobierno retira a los agentes y los californianos pronto nos estarán rogando que regresemos, dijo el mandatario en una reunión con funcionarios estatales y locales sobre maneras de evitar la violencia armada en las escuelas. Trump dijo que el fuertemente Estado Demócrata de California, que le dio a Hillary Clinton una contundente victoria en la carrera presidencial de 2016, estaba haciendo un pésimo trabajo de administración, señaló. Una desgracia la situación de la ciudad santuario y lamentó la protección de estos horribles criminales que son precisamente las pandillas que están en California. Y muy a propósito de las pandillas, les proporcionamos el quinto episodio de una producción de La Voz de América y el noticiero Hechos del Salvador de Maras Sin Fronteras.
El centro de detención del condado de Prince George, en las afueras de la capital estadounidense, alberga alrededor de 1,000 reclusos, el 10% de los cuales son hispanos.
Es cuando uno está pequeño, de 12 a 15 años, donde los adultos como que están en malos pasos, te lavan el cerebro.
Esta no es la primera vez que Rudy está en la cárcel. Desde sus 18 años ha entrado y salido de distintos centros de detención. Como él, cientos de salvadoreños y centroamericanos de la ya llamada tercera generación de pandilleros están recluidos en prisiones estadounidenses. y el reclutamiento de menores ya asegura el surgimiento de una nueva generación.
Pero tanto dentro de las instituciones estadounidenses como las salvadoreñas consultadas para este especial, es evidente la tensión existente por la forma como diversos sectores sociales creen debe ser asumido el problema.
El propio presidente Donald Trump ha hecho del combate a las pandillas una de sus prioridades.
We cannot tolerate as a society.
Como sociedad, no podemos tolerar el derramamiento de sangre de inocentes, jóvenes y vibrantes personas, hijos e hijas, esposos y esposas. No podemos aceptar esta violencia un día más.
En El Salvador, la política de mano dura aplicada en 1992, cuando retornaron más de 20.000 deportados, en su mayoría miembros de pandillas, es motivo de debate nacional.
Maras o pandillas son estructuras de crimen organizado transnacional y de esa manera pues tienen relaciones, vínculos, articulaciones que son entre los diferentes países.
De manera más directa, el presidente de la Asamblea Nacional Salvadoreña ha propuesto la imposición de la pena de muerte para los llamados mareros o pandilleros.
La pena de muerte sería un ejemplo, una medida ejemplarizante para cualquier pandillero, porque además son cobardes, tienen miedo.
Pero es la voz del alcalde de San Salvador y candidato presidencial Nayib Bukele que lidera los cuestionamientos al regreso de la política de mano dura.
Que era golpear a las maras fuertemente con el ejército, sacar al ejército junto a la policía, sacar tanques para tener más poder de fuego que las maras.
Entonces, sin embargo, no funcionó, asegura Bukele. Y no funcionará, ratificó a La Voz de América el ex vocero de las pandillas salvadoreñas ante el gobierno de su país, Raúl Mijango, durante la iniciativa de diálogo que han explorado las partes en los últimos años.
Ser joven en El Salvador es estar colocado en la peor condición de un ser humano. Es estar colocado en la condición de sin oportunidades. Y eso obviamente hace que las pandillas y las maras se presenten como asociaciones de éxito para los jóvenes.
Frente a la política desplegada por la administración Trump, en este último frente existen inquietudes entre el gobierno salvadoreño.
Gracias por ese excelente trabajo a Cristina Caicedo Smith y Giselle Tobías de La Voz de América, junto a esa coproducción con el noticiero Hechos de El Salvador y Maras sin Fronteras. Hacemos una pequeña pausa y al retornar, noticias de Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Giselle Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América. Un pastor evangélico y un disidente chavista aspirarán a la presidencia de Venezuela en las elecciones del 22 de abril, donde Nicolás Maduro busca reelegirse. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
Henry Falcón, disidente chavista, Javier Bertucci, un pastor evangélico, son ellos hasta ahora los principales aspirantes a la presidencia de Venezuela que desean medirse el 22 de abril frente a Nicolás Maduro. En conferencia de prensa, el aspirante evangélico propuso eliminar el control de cambio vigente desde hace 15 años como medida para salir de la crisis económica.
La camisa de fuerza del control cambiario será eliminada de manera inmediata y activar el aparato productivo del país que está en coma ahorita es prioritario.
Con líderes políticos inhabilitados, presos y perseguidos, la oposición se niega a participar en los comicios. Para María Corina Machado, líder opositora, el dirigente que postule su nombre no puede ser considerado oponente al gobierno de Maduro.
Yo creo que ya ha llegado el momento de asumir que ya no pueden ser considerados como parte de las fuerzas que se oponen a esta dictadura.
Maduro respondió a la decisión de la oposición de no medirse en estas elecciones. Lo hizo con una nueva propuesta a la Asamblea Constituyente.
Una elección para elegir 165 diputados de la Asamblea Nacional. Ante las agresiones, ante la errática conducta de la MUD, más elecciones.
Otro de los precandidatos era el sociólogo y dirigente político Claudio Fermín. Sin embargo, declinó este jueves su aspiración. Nicole Colster, Voz América, Caracas.
En Uruguay, lo que ocurre en Venezuela sigue separando al gobierno de la oposición, que reclama un cambio de rumbo. Uruguay es el único país del Mercosur que cuestionó que Venezuela no sea invitada a la próxima cumbre de las Américas. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
El gobierno de Uruguay no respalda lo que ocurre en Venezuela, pero tampoco condena a la administración del presidente Nicolás Maduro, como lo reclama la oposición política de este país. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, opinó que la historia juzgará a este gobierno que apañó al dictador Maduro y su barbarie. El presidente Tabaré Vázquez trata de mostrarse distante del gobierno de Maduro, pero fue el que más insistió en su momento para que el Mercosur no aplicara la Carta Democrática al país caribeño, que en agosto del año pasado fue suspendido del Mercosur. Ahora, tres de los cuatro países socios del Mercosur, con excepción de Uruguay, integran el llamado Grupo de Lima, de 14 países miembros, que condenó la situación política de Venezuela y señaló que en ese país hay una dictadura. Desde el gobierno se aclaró que Uruguay no comparte la decisión del Grupo de Lima de excluir a Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Perú a mediados de abril. El vicecanciller, Ariel Bergamino, afirmó que Uruguay respeta la autonomía de cada país.
Uruguay no es indiferente a lo que sucede en ese país hermano y al que nos unen tantos lazos históricos, pero los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos.
El vicecanciller uruguayo reconoció que el llamado a elecciones presidenciales en Venezuela se da en un momento difícil y muy complicado. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump, aterrizó en Corea del Sur hoy viernes para asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Esta es la primera vez que Ivanka Trump visita el país desde que su padre, Donald Trump, asumió la presidencia de Estados Unidos. Su llegada al aeropuerto fue emitida en vivo por televisión.
It is a great honor to be here in South Korea.
Es un gran honor estar aquí en Corea del Sur con la delegación de Estados Unidos. Estamos muy emocionados de asistir a los Juegos Olímpicos 2018 para aplaudir al equipo de Estados Unidos y para reafirmar nuestro fuerte y permanente compromiso con el pueblo de la República de Corea. Así que gracias por la cálida bienvenida. Estoy emocionada de estar aquí y espero pasar días hermosos. Gracias. Entre las atenciones especiales que recibirá Ivanka Trump, que trabaja como asesora sin sueldo de su padre, estaría el lugar donde el viernes cenará con el presidente Moon Jae-in, una vivienda tradicional coreana en la oficina del dirigente, según reportes de la prensa local. Una delegación de representantes de Corea del Norte también asistirá a la ceremonia, pero de acuerdo con el gobierno surcoreano, es poco probable que Ivanka Trump se reúna con ellos o con desertores de la hermética nación. y la delegación olímpica de Rusia logró finalmente una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Invierno gracias a una adolescente de 15 años quien venció a la jovencita que había sido su inspiración para dedicarse al patinaje artístico. Se trata de Alina Sajitova, primera medalla de oro de Rusia. Y hasta aquí los deportes. Hacemos una pausa en Buenos Días América y al retornar el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Can you describe its form?
Alejandro Escalona, Voz de América, en la película Annihilation.
Start from the beginning.
Una bióloga y exsoldado se suma a una misión para descubrir lo que le ocurrió a su esposo dentro del Área X, un fenómeno siniestro y misterioso que se expande por la costa de Estados Unidos.
Your husband's here.
La expedición descubre un mundo amenazante de criaturas bellas y peligrosas.
It's something they termed the shimmer.
Dirigida por Alex Garland, en Annihilation actúan la actriz estadounidense israelí ganadora del Oscar por Black Swan, Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tuva Novotny y Oscar Isaac.
It's expanding. We're talking cities, states.
You need to know it's insane.
There's so much chaos after the outbreak.
The Cured es un mundo en el que un virus transforma a la gente en caníbales, donde finalmente se consigue una cura para la enfermedad. Se trata de reintegrar a los sobrevivientes a la sociedad. Actúan Sam Keeley y Ellen Page.
This is my home when the wind took the.
La película Nostalgia, que debió haber sido, por cierto, estrenada la semana pasada, explora nuestras relaciones con los objetos, artefactos y recuerdos que dan forma a nuestra vida y la búsqueda de consuelo en el marco del amor y las pérdidas humanas. Con Jon Hamm.
Memories. Turn the effing camera off.
Ellen Burstyn, que hizo de madre del personaje interpretado por Linda Blair en El Exorcista, también actúan en Nostalgia Catherine Keener y Bruce Dern. November es un cuento de amor y supervivencia lleno de folclore de la Estonia del siglo XIX, donde una campesina adora a un joven del pueblo, quien a su vez está totalmente enamorado de una baronesa alemana que posee todo lo que él desea. Folclore, espíritus, hombres lobos y el propio Satanás convergen en November, una obra maestra de iluminación ganadora de Mejor Cinematografía en el Festival de Tribeca 2017. Dirige Rainer Sarnet y actúan Rhea Les, Jorgen Link y Dieter Lasser.
Get out.
Curvature es una película de suspenso en la que un científico irrumpe en una instalación súper secreta con el solo objetivo de viajar en el tiempo e impedir un asesinato. Actúan Diego Halidis, Linda Hamilton, la Sarah Connor de Terminator, Lindsay Fonseca y Glenn Morshaw.
You have to assume Wells told her about this project. You know where she's been, who she's talked to?
It's beautiful.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Henry Llanos junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com, y a seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.